A las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Empezamos nueva hora fijando nuestra mirada en Lisboa, donde se está viviendo la JMJ 2023. Hoy el Papa Francisco tendrá su primer encuentro con los miles de jóvenes que se han desplazado hasta allí para disfrutar de estas jornadas. Eva Fernández, ya para las horas que son, casi que buenos días.
Buenos días. Tras su primera noche en la Nunciatura, los jóvenes priorizarán la agenda del Papa. En unas horas se reunirá con los estudiantes de la Universidad Católica Portuguesa y bendecirá la primera piedra de un nuevo campus universitario. Después pondrá rumbo a Cascais para mantener un encuentro con escolas ocurrentes. Escuchará los testimonios de jóvenes de distintas religiones, firmará una gran pancarta de 3 kilómetros realizada por ellos y plantará un olivo de la paz junto con otros líderes religiosos. Por la tarde, ya en Lisboa tendrá lugar la ceremonia de bienvenida de la JMJ en el Parque Eduardo VII, una gran atalaya verde desde la que se divisa la ciudad, una de las citas más festivas de las Jornadas de la Juventud, con el desfile de banderas de los países participantes y la llegada de la gran y simbólica cruz que presidirá los actos de los próximos días.
Antes de mirar a España, te cuento que esta noche Rusia ha tenido que restringir el transporte por mar y aire en el estrecho de Kerch, que separa la península de Crimea con la ciudad de Krasnodar, en Rusia. En las últimas semanas, Ucrania había atacado la zona con drones aéreos y acuáticos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ahora sí, en España, las autoridades de Gibraltar han autorizado a reanudar parcialmente las operaciones en el puerto del Peñón tras el vertido de petróleo en la bahía de Algeciras durante una operación de trasvase de combustible entre dos barcos. Ha sido detenido el capitán de una de esas embarcaciones. Mientras tanto, se sigue trabajando para que el crudo no avance hacia la costa. De momento permanece en aguas del Peñón, aunque las corrientes podrían llevarlo hacia Ceuta. Donde no ha llegado ese vertido por ahora es a las playas de Algeciras o La Línea. Su teniente alcalde, Juan Macías, ha pasado por Mediodía COPE.
Si las circunstancias temporales siguen como hasta ahora, no, porque el vertido en este caso está muy cercano al puerto de Gibraltar y el viento lo que hace es llevar el vertido hacia el puerto de Gibraltar y hacia Gibraltar. Si este vertido no se recoge de aquí al sábado, que ha dado cambio de viento, entonces sí tendríamos problemas.
Por lo demás, Cataluña ha declarado el estado de emergencia extrema por la sequía. Afecta a 24 municipios y un total de 26.000 vecinos, la mayoría en Girona. El plan garantizará el agua a toda esa zona. La comunidad también cerrará a partir de medianoche los accesos a 3 parques nacionales por el riesgo de incendio hasta el fin de semana.
Dura derrota.
COPE, estar informado.
Y ahora sí, en los deportes. La noche viene con varios partidos en directo. Ignacio Arzuaga.
El Real Madrid ha terminado su último partido de pretemporada. Arancha Rodríguez.
Dura derrota del Real Madrid para acabar su gira americana. El conjunto blanco ha caído por 3-1 ante la Juventus de Turín. El único tanto blanco lo consiguió Vinicius Junior al término de la primera parte. El balance de la gira para el Real Madrid es 2 victorias y 2 derrotas. Recordemos que en cuanto salgan de los vestuarios, los futbolistas irán directos al aeropuerto de Orlando para coger un avión rumbo a Madrid.
Por otro lado, los equipos españoles que están jugando en estos momentos son la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Dominio del equipo madrileño en la primera parte, pero sin goles tras el pitido final. Atlético de Madrid 0, Real Sociedad 0. Y el partido que comenzará a las 5 es el derbi andaluz. Betis y Sevilla se verán las caras en el Estadio Akron, en México. Ambos equipos disputan su penúltimo partido de pretemporada y es muy probable que hoy debute como bético Isco Alarcón. Y en el mercado de fichajes nos deja 2 movimientos. Andrés Silva, oficial para la Real Sociedad, y Rasmus Højlund ya ha pasado el reconocimiento médico con el United. Los ingleses pagarán unos 80 millones al Atalanta.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
Thank you.
Ponedor, ¿qué tal? Muy buenos días. Las redes sociales juegan actualmente un papel fundamental. Los más jóvenes han encontrado en estas plataformas una manera de comunicarse y de conectar con personas de cualquier lugar del mundo, y eso ha generado también nuevos empleos. ¿Os suena eso de lo de los influencers? Que ahora además todos los niños te dicen, yo lo que quiero es ser influencer. Bueno, hay mucho influencer de pacotilla que dice que es influencer, pero no lo soy. Pero sin embargo hay mucha gente que en las redes sociales sí que tiene ese papel de mostrarte cosas interesantes. Son personas que publican contenido y que el resto de usuarios pues podemos verlo. Luipi es uno de ellos y escucha.
Muy buenas, soy internacionalmente conocido en mi pueblo como Luipi. Yo que acostumbro grabar con guiones, este vídeo es totalmente improvisado. Es un vídeo de tranquileo donde me es sincero. Y si hablamos de las ventajas y desventajas de la discapacidad desde mi experiencia.
Luipi sufre una discapacidad y él tiene un lema con el que hace cada uno de estos vídeos. Con limitaciones, pero sin límites. Como te digo, es el lema que abandera y que día tras día el Luipi muestra en sus redes sociales. Este joven de Huelva tiene 28 años y nació con espina bífida, una enfermedad con la que lucha a diario. En principio, cuando vino al mundo, les dijeron a sus padres que no se preocuparan porque podría vivir con ello sin mayores dificultades. Pero todo cambió cuando cumplió 12 años. Dio su primer estirón y eso implicó ya una primera operación. Tras ella vinieron otras, y es que el crecimiento le había ocasionado daños importantes.
Una operación bastante fuerte, estuve un mes y medio boca abajo y luego un poquito más porque tuve problemas en la misma operación, me tuvieron que meter otra vez en el quirófano. Entonces pues después más operaciones, porque lo que me pasó la primera vez es que me llegó a deformar sobre todo el pie izquierdo, y el pie izquierdo era totalmente un cuadro abstracto, ¿no?
A pesar de las intervenciones, su estado de salud tenía un pronóstico estable, algo que cambió hace 6 años. Por aquel entonces vivía en Sevilla, trabajando en una empresa de publicidad, dedicándose a lo que siempre le había gustado, pero tuvieron que volverle a operar y en esta ocasión le dejó muy débil, tanto que desde entonces depende de una silla de ruedas para poder moverse. Esto le ha supuesto tener que adaptarse a situaciones muy diferentes. Sabiendo que hay muchas otras personas pasando por lo mismo que él, decidió dar visibilidad a su enfermedad. Y así es como comenzó con su canal de YouTube y con su cuenta de Instagram. Ahora, mostrando su día a día, pues ayuda a otros como él, a niños, adultos y también a padres y madres que tienen a hijos en esta situación.
La verdad que todo tiene un periodo de adaptación. Yo siempre enseño lo bueno y lo malo, la realidad. Tengo una lesión medular, por eso voy en un bonito carruaje, voy en silla de ruedas. ¿Por qué lo hago de esa manera? Que podemos conseguir muchas cosas a pesar de que pues tenemos que pasar por ese periodo de adaptación, de aceptación. Enseño lo malo y luego intento sacarle siempre lo positivo, porque es como un reflejo de mí, para así afrontarlo lo mejor posible.
Luipi visibiliza las barreras que se encuentra diariamente y propone soluciones. Por ejemplo, en un vídeo que está entre los más visualizados de su cuenta, mostró las barreras que se había encontrado en un hotel.
Para reservar un hotel hace 6 años, pues no tenía problema. Buscaba en alguna plataforma de reserva. El precio así un poquito más baratito, que esté más cerquita y sin ningún problema. Pero ahora tengo que llamar porque en la plataforma de reserva lo que suele pasar es que si ya tiene ascensor, ya lo ponen como adaptado. No solo es eso, sino que no tenga peldaños, que a la hora de ir al cuarto baño quepa por las puertas con la silla de ruedas. Muchas cosas que tenemos que tener en cuenta.
Claro, su vida ha cambiado radicalmente en los últimos 6 años, pero no ha perdido su optimismo y las ganas de seguir adelante. Gracias a esa actitud envidiable que tiene Luipi, ha recibido el Premio Andalucía Más Social que entrega la Junta. Un galardón que tiene más que merecido. Son las 4 y 9 de la mañana, 3 y 9 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Con la historia de superación de Luipi hemos querido empezar este jueves. Es 3 de agosto del año 2023. Quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a estar hasta las 6 de la mañana aquí acompañándote en estas dos horas de radio hasta que lleguen nuestros compañeros de Herrera en COPE. Te pido que te quedes porque hoy vamos a empezar hablando de una de las partes malas que tiene el verano. A los que no les gusta el calor me estarán diciendo, pues hay muchas. A mí no me gusta nada el verano. A mí, por ejemplo, es una época del año que me encanta, pero reconozco pues que tiene cositas que no molan. Por ejemplo, el calor extremo, estas olas de calor. Hoy en Madrid hay una temperatura tremenda, ¿eh? A esta hora de la noche. No hay manera de que baje. Y la otra pues son las picaduras. Montserrat Fernández es dermatóloga y nos va a contar varias cosas. Por ejemplo, cómo podemos aliviarlas y también nos va a dar algunos consejos para evitar que los bichos nos coman en verano. Pero hay más. Ana Quiles, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos hasta las 5 de la mañana.
Pues mira, como cada jueves en Poniendo las Calles, nos vamos al cine. Nuestro crítico en COPE y en 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar hoy de El Camino, de Way, para los que sean así, que les guste además las versiones originales. Seguro que Jero pues nos sorprende con alguna anécdota que otra sobre esta película.
Perfecto, Ana. No te levantes todavía porque queremos conocer, saber cómo viene el día. A mí me están informando de un frente que se llama Patricia, que va a hacer que caigan las temperaturas. Aquí en Madrid no sé si ha llegado, ¿no?
Sí, pero por notarlo, lo menos de momento no se está notando.
No lo estamos notando. Hace un calor noche que para vernos. No sé qué temperaturas vamos a tener este jueves.
Pues mira, es verdad lo que decías, la borrasca Patricia ya está con nosotros y tendremos temperaturas un poco más bajas, pero a lo mejor no tanto como nos podíamos esperar en un principio con las noticias que nos traían.
Bueno,
la verdad,
he llegado a leer que en Burgos caída de hasta 15 grados de temperatura, máximas por debajo de 20. Uh-huh. Pero claro, en Burgos.
Sí, va a ser en zonas del país puntuales. Sí, porque es verdad que va a ser un poco general en todo el país que van a bajar las temperaturas, lo que pasa que a lo mejor no tanto como nos esperábamos. Sí que esas bajadas fuertes van a ocurrir, por ejemplo, en Logroño o Zaragoza, que van a tener entre 10 y 12 grados menos que ayer miércoles. Sin embargo, lo que decía, ese descenso no va a llegar a todos los rincones del país. En algunos puntos de Andalucía, Albacete y Murcia van a continuar en alerta por calor al poder alcanzar los 36, 38 grados de máxima, para que te des cuenta que al final esto, ya te digo, por zonitas. Con respecto a los cielos, se espera nubosidad en varias zonas del país, aunque predominará en el norte peninsular, pudiendo dejar precipitaciones en el Cantábrico, que pueden prolongarse durante todo el día. Las lluvias van a estar también presentes en otros puntos, por la mañana se pueden dar localmente fuertes en Tarragona y Barcelona, y por la tarde también con cierta intensidad en el sur de la Comunidad Valenciana, zonas adyacentes de Albacete, Murcia y oeste de Baleares.
En el tiempo no está bien planteada la cosa, ¿eh? Dios da mocos a quien no tiene pañuelo. Aquí hay un problema porque, claro, bajan las temperaturas 14 grados donde no hace falta, que es en Logroño, que allí pues no les hacía falta esa bajada. Y sin embargo, en Andalucía, que dirán, por favor, ¿quién pillara esos 14 grados esos 14 grados menos, ¿verdad? Pues nada, ahí se queda como está. Así es que hay que distribuirse mejor. A esta hora escuchamos también a los ponedores que nos habéis llamado por teléfono al 950-60-06, ese teléfono gratuito que tenemos desde el principio de los tiempos, desde que comenzó el programa, y que es, bueno, pues una ventana abierta para conocer más a nuestros ponedores de calle. Si lo marcas, entras en directo, te puedes llevar el diploma. Ellos ya lo tienen.
Hola, buenos días, Pulpo. A ver, es una profesión, yo creo que desconocida, pero muy, muy necesaria. Yo me dedico a llevar medicina nuclear al hospital de Zaragoza, donde pinchan a la gente que tiene cáncer.
Hola, buenos días, Pulpo. Bueno, pues mira, porque me dedico a trabajar en estaciones de esquí, llevo toda la vida en este mundillo, y entonces llevo una máquina de pisar nieve, una máquina pisapistas, ¿sabes?
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás poniendo las calles? ¿En dónde ahora mismo, hermano?
Pues ahora mismo ya he entrado en Mercacevilla, que es toda una ciudad que de noche duerme para abastecer a los clientes a la mañana.
Yo trabajo en unas cocheras de guaguas de vigilantes.
Cocheras de guaguas, que para aquel que no lo entienda es cocheras de autobuses, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Por qué te llaman Antonio el Rojo?
Pues porque tengo el pelo un poco rojo y de pequeño, ya de niño, pues es casi en todas las familia hay un rojo,
el rojo el Turubio, el rojo la Abadía, el rojo el Perete.
Escúchame, Antonio, ¿te están amordazando?
No sé, estaba dándole a la estática, ahora me ha bajado.
Estabas haciendo bicicleta estática ahora. Sí. Igual te hemos pillado por un puerto de montaña.
Todos estos ponedores de calles que acabas de escuchar entraron por teléfono, llamaron al 950-6006 y se llevaron el diploma del programa, así que anímate y entra con nosotros. Bueno, ahora sí que sí, si me estás escuchando a las 4 y 14 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Los jueves son jueves de cine en COPE y hoy te estamos preguntando si has visto algún estreno en estos días. Cuéntanoslo.
Has tenido suerte de llegarme a conocer. Creo que a nadie le gusta el nacer para perder. Abrirás una revista y me encontrarás a mí. Debo ser algo payaso, pero eso me hace feliz. Nena, voy a ser una rock and roll star. Nena, voy a ser una rock and roll star. Invertiré mucha pasta, me dice mi productor, con el objeto de hacerme estrella de rock and roll. Me dice, yo te haré rico, tú solo has de cantar bien. Si no te pegan 10 tiros en la puerta de un hotel. Soy alguien con un toque especial. Soy un chico de la calle que vive su canción. También me emborracho y lloro cuando tengo depresión.
Loquillo nos ayuda a llegar a las 4:18 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, en el primer despertador de la radio en nuestro país. Aquí estamos acompañando a esas personas que, como nosotros, pues viven al revés. Ana, tú no te imaginabas esto cuando empezaste a hacer el máster de COPE, ¿a que no?
No, la verdad es que no. Pero tengo que decirte que cuando nos dieron
los grandes desconocidos.
Sí, sí. Pero también es el gran descubrimiento, ¿eh?
Ah, bueno, los grandes desconocidos y el gran descubrimiento.
Sí, sí, yo empecé al final, yo cogí esto. O sea, claro, cuando te cogen, te dicen en el máster coger prácticas, que lo elegí voluntariamente.
Poniendo las calles, primera noticia que tengo, pero ya
pues
no sabía
esto. Pues sí, lo elegí yo, dije,
¿y eso,
este
cuéntame,
horario?
¿Te habían hablado bien del programa, de mí, del horario, de
pues
que te
mira,
habían hablado bien?
Como nos vino a dar una masterclass Pulpo.
Qué bien.
Nos estuvo contando un poco cómo era el programa, tal. Y a mí ya me picó la curiosidad, sobre todo también por el tema del horario. Fíjate, dije, me parece curioso ver cómo funciona, ¿no? La radio por la noche y en las primeras horas de la mañana.
Y las expectativas se han cubierto, ¿no?
Vamos, y se han superado. Nada, yo estoy muy contenta. Muy contenta. Me tenéis aquí.
Qué bien.
Sí, con una sonrisa en la cara.
Siempre generamos una gran familia, aunque el horario es un poco complicado. Pues como nosotros, Ana, que sepas que hay un montón de gente. Bueno, en este mes que llevas ya lo habrás comprobado. Gente que está despierta hasta ahora, pues algunos porque sufren insomnio, pero otros porque están ahí.
Están haciendo lo mismo que nosotros, trabajando.
Al pie del cañón, sí, que sí, están trabajando. Están ahí un poco alicaídos. Que dices, que no me quedo dormido porque tengo muchas cosas, muchas preocupaciones. Bueno, pues para eso estamos, para pasar dos horitas ahora geniales. Hoy en Facebook hemos preguntado a los ponedores sobre películas, concretamente sobre si han ido al cine a ver alguna cinta últimamente. Este verano ha sido muy especial para el cine porque entre las plataformas en streaming, como pueden ser, bueno, las que conocemos, ¿no? Sí. Netflix, HBO, Amazon Prime, demás. Entre eso y la pandemia, las salas de cine
Estaban prácticamente...
Estaban vacías.
Sí, sí.
Y había un problema con la industria. Y sin embargo hay dos películas...
Que las han resucitado.
Que este verano lo han revolucionado. Una de ellas es... Y además no tiene nada que ver la una con la otra.
No. Son por los opuestos.
O sea, Barbie, que es a todo color, y Oppenheimer, que es en una escala de grises. ¿Tú has visto alguna?
Pues mira, no. Y la gente que me conoce ya está harta de que lo diga, pero tengo muchísimas ganas de ver Barbie.
Yo he ido a ver Barbie.
Y vamos, ya voy por fin este viernes.
Este viernes
estoy ya, vamos, y ya estoy pensando en mi look todo rosa.
¡Hombre!
Para ir, como debe ser, uniformada a ver la película.
Yo fui a verla con los críos, además, porque es una película para todos los públicos. Hay mensajes que no van a entender, pero a mí me gustó, yo me lo pasé bien en el cine. Además es un poco una sátira, ¿vale? Uh-huh. Que no se termina de captar si no hilas muy fino, pero está criticando muchas cosas.
No, pero está bien que haya ese humor inteligente, ¿no?
Totalmente. O sea que... Y además dos posturas que ahora mismo están enfrentadas y se critican y me parece muy bien porque te hace pensar. Está bien. Y luego la otra es, pues, lo que digo, Oppenheimer, que tengo aquí a Breaking Tony, que me dice que es la que la iba a ver. Dice, pues sí, vea, yo fui a ver la bomba atómica este martes, menudo tostón de 3 horas. Dice, básicamente un juicio a la americana para justificar y blanquear lo que fue un genocidio y vendernos luego que un judío, Oppenheimer, no era comunista, que lo era, dice Breaking Tony.
Pues es que hay muchos mensajes pues en referencia a esas dos películas que al final son las que han marcado este cambio, ¿no? A Samado, por ejemplo, nos hace referencia a una de ellas, dice, buenas ponedores y ponedoras, os recomendaría la última de Nolan, Oppenheimer, pero es de esas películas que o te parece una obra de arte, o te parece un tostón insufrible como el que acabas de leer.
Tengo que decir que eso define perfectamente al director. Christopher Nolan es así, o lo amas o lo odias.
Hombre, eso sí, deja marca, ¿no? No se te olvida que eso también es algo que buscas muchas veces. O sea,
y yo de Nolan he visto cosas que me han encantado y cosas que me han aburrido soberanamente.
Pues mira, aparte de las nuevas que han ido saliendo, hay gente pues que también prefiere verse ya películas que ya ha disfrutado en otro momento, ¿no?
Muy bien.
Damián Rivas Palacio nos dice, muy buenas, Bea, Ana y equipo de ponedores. Precisamente hoy he visto El Código Da Vinci.
¡Hala!
Es la tercera vez que la veo y siempre me deja muy pensativo por el tema que trata. Un saludo desde Cádiz.
Qué
soy
bien,
ponedor.
Qué bien. Esperanza dice, pues sí, hace tiempo que no voy al cine y me gustaría, pero por H o por B al final termino no yendo. Y en la tele, la última que he visto es un clasicazo, no sé si os suena, Gris. Dice, no sé cuántas veces la he visto y las que me quedan. ¿Este verano tú también has disfrutado de Gris o no?
No. Pero es que no hace falta que sea verano. Si hace falta ponerla, me la pongo. Es de estas películas que en cualquier momento la ves, te da buen rollo. Pero es que yo que soy muy muy de Disney, eso me pasa con La Sirenita. Me la puedo poner, me da
te
igual.
La pones mucho.
Normalmente dos veces al año suele caer por casa.
Me encanta.
Porque oye, es de estas pelis seguridad, ¿no? Que tú te ves.
Son clásicos
y, oye,
que
nunca
todos
fallas.
Tenemos que ver de vez en cuando.
Sí, sí.
Yo Gris me encantó porque siempre la había visto en la tele. Era muy pequeñita cuando se estrenó. Bueno, era muy pequeñita, ¿no? Que no había nacido. Cuando se estrenó la película, yo la veía siempre en la tele, pero el año pasado, en verano, aproveché para verla en un autocine.
¿Y qué tal?
Y me encantó. Es una experiencia ver Gris en un autocine, le pega muchísimo.
Hombre, además te sentirías casi como una más de la película.
Eso es.
Cuando van
película,
ellos, ¿no?
Es una película muy de autocine. Bueno,
sí,
vamos
sí.
a hablar de cine hoy en Poniendo las Calles, son las 4:24 de la mañana, pero también vamos a hablar de otros asuntos interesantes. Tenemos que reconocer que a la mayoría, que sé que hay muchos ponedor que me está escuchando y me va a decir, yo no. Bueno, pues a la mayoría nos encanta el verano. Es época de vivir, de disfrutar en la calle, de coger vacaciones, de estar tomándote una paellita frente al mar. No me digáis que no da gusto. Pero tiene sus cosas malas, claro. El calor extremo, el calor asfixiante es una de ellas. Y la otra es la presencia de más insectos que nunca, claro, más, mucho más que en el invierno. Hay mosquitos, hay avispas, hay abejas, hay moscas que están dando una guerra en casa que como entre una mosca no te la quitas en todo el día. Hay gente que asegura que en estas fechas los insectos además los comen vivos, los comen y les pican muchísimo. No todas tienen el mismo efecto, no todas las picaduras, y es que hay unas más peligrosas que otras para nuestra salud. Por eso nos ha parecido interesante hablar hoy con una dermatóloga. Ella es Montserrat Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días, Monse.
Buenos días.
Montserrat, antes de nada, ¿qué nos puede suceder en nuestro cuerpo cuando un insecto decide acercarse a nosotros y picarnos?
Podemos tener reacciones inflamatorias desde pequeñas hasta grandes, como ampollas. También depende de la reacción de la persona picada.
Como decimos, el buen tiempo trae consigo una gran variedad de insectos. Entre ellos, vamos a destacar, por ejemplo, la mosca negra, perteneciente a la especie Simulidae. ¿Qué consecuencias tiene su picadura en los humanos?
La mosca negra tiene la peculiaridad de que produce reacciones muy inflamatorias, porque es una mosca que muerde para chupar la sangre. Digamos que es como una mezcla casi de mosca y garrapata. Y al inocular el veneno que tiene, para poder chupar, hay pacientes que les hace reacciones ampollosas, incluso púrpuras, hematomas, y algunos pueden llegar a tener reacciones generales, con un poco de febrícula.
Jolín, por lo que cuentas, hay bastantes diferencias entre que te pique un insecto u otro.
Sí, mucha, no tiene nada que ver. Los dermatólogos más o menos nos orientamos por el tipo de picadura de qué insecto puede ser. Y como te decía antes, también depende mucho de lo que llamamos el huésped, que es la persona picada, y de su estado general. Hay pacientes que son más reactivos, más alérgicos a las picaduras, y luego no es lo mismo que pique una persona que está malita, por ejemplo, que tiene su sistema inmune bajo.
Montserrat, en verano tenemos que acostumbrarnos a vivir con los insectos. Su presencia es necesaria, esto nos lo dicen también los expertos. Así que, como ellos tienen que estar entre nosotros y no nos queda más remedio que aguantarnos, hay que protegerse de sus picaduras. ¿Cómo podemos hacerlo?
Sí, claro, primero es, si conoces, como en ese, es el caso de la mosca negra o de los mosquitos que aparecen al atardecer y en zonas que están húmedas, tratar de exponerte lo mínimo en esas zonas a esas horas. Luego las medidas clásicas es la protección con la ropa. Y luego los insecticidas, los repelentes de mosquitos, que llevan una sustancia que se llama DEET y que nos lo podemos aplicar en las zonas que se nos quedan desprotegidas de la ropa.
Tras recibir una picadura, ¿cómo tenemos que actuar?
Es muy buena pregunta, pues depende de qué bicho te pique. Yo creo que todos estamos familiarizados con el mosquito, ¿no? Esa típica picadura que pica y que vemos que es un abón, una pápula, ¿no? Que aparece en la piel y no tiene ninguna repercusión. Depende de la inflamación. Yo creo que es bastante lógico. Cuando aparecen placas o gruesas o reacciones inflamatorias que duelen, ahí debes consultar a tu médico, o si tienes fiebre, o si las lesiones son muy extensas, o si aparecen ampollas o incluso a veces hematomas.
Debemos estar atentos a los insectos que hay según la zona por la que nos vayamos a mover. Esto también es importante, informarnos de qué tipo de insectos nos podemos encontrar, porque, por ejemplo, no hay los mismos bichos en el sur que en el norte.
No hay mucha diferencia en el tipo de insectos si es el mismo, pero sí depende del insecto. No hay los mismos insectos en el norte que en el sur. Es más dependiente del insecto, y en el caso de las picaduras, insisto mucho que depende de pacientes. Hay pacientes que les pica y no hacen casi reacción, y otros que hacen mucha porque son, tienen una piel muy reactiva, son pacientes sensibles.
Claro, no, insistes mucho en la dependencia del paciente, que no tiene nada que ver la misma picadura de un insecto en una persona que en otra. Explícanoslo.
Muy buena pregunta. No depende de raza, no depende de edad, aunque sí que es más frecuente en los niños tener mucha reacción a las picaduras. Es muy idiosincrática, depende del patrón de respuesta inmune de su piel. Es muy paciente dependiente. Si estás entre una familia y les pican los mismos insectos, puedes encontrarte uno que no tiene casi reacción y otro que el pobre se ha llenado de ronchas y abones extensos.
Los insectos están en todas partes, pero claro, no hay los mismos en un apartamento vacacional que en un camping, por ejemplo. Montserrat, ¿tienes alguna recomendación para los que han decidido pasar este año sus días de asueto en plena naturaleza?
Sí, bueno, desde luego llevar calzado cerrado. En la noche se pueden usar y en los campings se puede usar mosquiteras para evitar que entren los insectos que por la noche van a la luz. Como te decía antes, intentar no estar expuesto en las horas al anochecer y al atardecer, es cuando pican los mosquitos, sobre todo cerca de los humedales y los insectos. Y luego utilizar repelentes. También puedes poner sistemas dentro de la tienda de campaña o de donde estés alojado, que son repelentes de mosquito que van en el enchufe, y otros que son eléctricos, que lo que hacen es paralizar el movimiento del mosquito. Y por supuesto también el dormir con repelente puesto es otra de las opciones, y utilizarlo, sobre todo yo creo que hay que tener en cuenta que no es siempre que no te impida disfrutar, sino que es al amanecer y al atardecer cuando pican los mosquitos.
En las farmacias encontramos muchos, sprays, geles, rolón para las picaduras. ¿Estos productos realmente ayudan?
Sí, yo creo que sí. Nosotros que somos médicos tenemos cosas más fuertes, pero creo que para la vida mundana de calle sí que sirven, porque tienen sustancias que alivian el picor y bajan la inflamación sin ser fuertes, pero la mayoría de las picaduras no son fuertes. No hay que tener miedo a tener picaduras, es raro que produzcan complicaciones.
Para terminar, Monse, como experta, ¿nos podrías dar unos consejos para cuidar nuestra piel este verano del sol y de las picaduras?
Yo te diría que con la precaución de no exponerte mucho y utilizar repelentes, y si no tienes un repelente a mano, lo más básico es cubrirte con ropa y luego utilizar medidas físicas, además de los repelentes, las mosquiteras, utilizar ropa larga, me parece lo más eficaz.
Pues muchísimas gracias, Montserrat Fernández, ella es dermatóloga y hoy nos ha ayudado a poner las calles.
Muchas gracias.
Hasta luego, buenos días. 4:31 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
If I could turn back time.
Qué buen rollo da este temazo de Cher que estamos escuchando hasta ahora. Son las 4:34 de la mañana y lo disfrutamos mientras que aquí Ana y yo pues seguimos leyendo los mensajes que hoy nos estáis dejando en Facebook. Hablando de cine, queremos saber si has ido recientemente a ver alguna película y que nos la recomiendes. Bueno, pues nos hablaba un ponedor de la de Oppenheimer. Tengo a Gloria que nos dice que la de Megalodón 2, creo que esa la estrenan ahora, ¿no? La
pues no te voy a mentir.
La tiene ahí
no
pendiente.
Estoy nada puesta.
¿Tú sabes a quién le encantan esas películas? A mi hija.
Anda,
la de Tiburón, Megalodón, todo esto le vuelve loca.
Todo lo que tiene así,
y tiene 8
intriga,
años.
¿No?
Sí, 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 no están recomendadas para ella, pero estábamos viendo un día en casa Tiburón, se quedó clavada
y
viéndola y le encanta. Y es que además no le genera ningún miedo ni nada.
Fíjate,
luego le pones
fíjate.
Otra cosa lo mismo y se asusta, son cosas así. Por cierto, que Juan Luis también vio Gris, como decía otra ponedora hace un momento, como Esperanza. Dice, la 1 la echaron el lunes. Dice, vamos, no pasa nada, es un clásico total.
Además atemporal, ¿eh? Es que da igual cuando la veas y con quien la veas, es que sí, siempre va bien.
Así es.
Pues mira, Tormenta Salamanca nos dice, buenas, pues aquí estuvimos de fiestas y como opción de verano, cine Plaza Pueblo Tadeo Jones. Claro,
ah,
pues el típico
bien.
Cine de veranito así con
el
una pantalla
verano,
que siempre
Jones.
Funciona. Pues Tadeo Jones y La Tabla Esmeralda, éxito rotundo y lleno absoluto.
Qué bien.
Buen acierto de programa de fiestas, lleno de abuelos, mayores, jóvenes, niños, ni un alma respiraba viendo la peli. Saludos, ponedores.
Los cines de verano, vamos. Que bien funcionan,
sí,
en
sí,
las
sí,
plazas
además,
de los pueblos,
pongas
en,
la película que
en
pongas.
Los barrios, es genial.
Sí, sí, pues mira, luego Elo Rosa Aracil nos dice, buenas, a mí me gustan las pelis de época, pero hace tiempo que no me pongo ninguna. Ahora sí que nos dice que ve la serie de La Promesa y que le ha enganchado mucho.
Oh, bueno.
Yo es verdad, tengo que decir que también lo que viene siendo cosa de época, yo también tuve ahí con una telenovela.
¿Sí?
También, que ya acabó, ya
el
acabó.
El tema victoriano funciona
no,
muy
no,
bien.
No, me acuerdo de Acacias 38, yo estaba, estábamos toda la familia enganchada.
Acacias 38.
Reuniones familiares hablando de la trama. Eso
qué
ya
bueno.
Fue un éxito rotundo. Sí, sí. Así que te entiendo bien, Elo. Chanito Vizcaíno nos dice, hola, he vuelto a ver las películas que me gustan bastante y suelo verlas con frecuencia. Gran Torino, Cadena Perpetua, La Fortaleza, mm-hmm. Actuales y en clásicos, El Golpe.
Claro.
Saludos a todos y disfruten los ponedores que estén de vacaciones.
Mira, también Roberto Pérez nos dice que ha visto un clásico recientemente, Casablanca. Dice, os voy a decir una cosa, es que yo cada vez, cuanto más la veo, más me gusta.
No, es que es preciosa. Y a mí el final... O sea, no voy a hacer spoiler por si hay alguien en la vida que no la ha visto, aunque no tendría ya que estar considerado como ningún spoiler. Pero se me queda ahí, me
¿sí?
parece, sí. Es
yo
una parte agridulce, ¿sabes?
Sí,
está lo bien,
hay
pero,
películas que quedan y terminan como tienen que terminar.
Sí,
de otra manera, no sería igual.
Claro, como La La Land, que también tiene un final que dices... Pero, claro, una parte de ti dice, jo... Ojalá hubiese acabado
de otra
manera.
Si es que somos una romanticona, si
yo
es que lo que
soy,
queremos
claro,
es que,
claro, que acabe todo como queremos.
Vamos
que
a ver,
acabe.
Ya que la vida nos da tantos bofetones, tantos golpes, en la ficción
claro,
queremos que las
final,
cosas acaben
feliz,
bien.
Feliz, bonito.
Sí. Mi madre siempre lo dice. Dice, ya a mí ya no me gustan, dice antes sí, pero a mí ya no me gustan las películas de drama. Vea, a mí ya me gustan películas en las que gana el bueno. Y digo, pues llevas toda
pues
la razón,
sí.
Mamá. ¿Sabes? Porque es que
ya bastante gana el malo,
gana
en, la
el malo
vida
en la vida real. Y estamos muy hartos. Bueno, hasta ahora, a las 4:38 de la mañana. Estamos hablando de cine, pero también queremos hablar con algún ponedor para que nos cuente cómo está poniendo él las calles mientras que nos escucha. Mamen ha marcado el 950-60-06, teléfono gratuito que tenemos abierto para hablar contigo. Y oye, Mamen, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Dónde te encuentras?
Hola, Bea. Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues trabajando bien, trabajando en una planta solar.
En una planta solar. Muy bien. ¿Y qué es lo que estás haciendo allí?
Hoy,
¿cuál es tu trabajo?
Pues vigilar, vamos. Hoy uh-huh. me ha tocado en el puesto de las oficinas.
Sí.
Y nada, aquí en las oficinas, vigilando que no entre nadie, que no venga ningún...
Ningún amigo de lo ajeno,
incluso,
¿verdad?
Exacto.
Lo de las placas solares, no. Además, es muy dado a que te lo desvalejan, te desvalejan el campo en el momento que tienen posibilidad.
Ah, bueno, es muy fácil, porque es facilísimo. O sea, bueno, no es fácil. Lo que pasa es que se saben las triquiñuelas para llevarse el cobre. Lo que más se lleva es el cobre.
Claro.
O herramientas. Uh-huh. Pero vamos.
Pero para eso estáis vosotros, ¿verdad? Para que ahí no meta al azar
para
nadie.
Aquí estamos al pie del cañón con vosotros. Estamos todos.
Qué bien. Oye, me contabas que te había tocado en oficinas, que en otras ocasiones, ¿qué es lo que tienes que hacer?
En otros sitios, pues estamos en lo que es la zona de logística, en el almacén. Y entonces vamos turnando.
Claro.
Ahora vamos así.
Ahora mismo, ¿cuántos compañeros están ahí en la zona de en la planta?
Dos. Estamos dos solo.
Estáis dos personas.
Por la noche estamos dos, sí.
¿Y ambos escucháis Poniendo las Calles?
Pues no lo sé, los otros sí la escuchan, yo sí, bueno, todos los días.
¿No coincides con ellos en ningún momento para hablar de lo típico de hoy? Está el programa, hoy mira lo que han contado, ¿no?
No, por el WhatsApp y eso sí, nos hablamos, pero estamos en distancia.
Ya, que estáis lejos los unos de otros. Sí. Mamen, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en seguridad?
Pues llevo por circunstancias, que llevaré ya a lo mejor. Bueno, lo que es la placa la tengo desde el año 90.
Sí.
Lo que pasa es que yo tenía un negocio de mapas y luego, pues, al cerrar la tienda entré en un servicio del centro penitenciario de Albacete. Y llevo, pues, bastantes años ya, pues 20 años así, sí.
20 años dedicada a la seguridad.
Lo que pasa es que al principio pues no era de continuo, pero luego ya 15 años sí, de continuo, fijo.
¿Y es un trabajo que te gusta?
Vamos a ver, es un trabajo, vea, como todos los trabajos. No es lo mío. Vamos a ver, yo por circunstancias y tuve suerte y lo llevo bien.
En tu caso no es el trabajo tuyo. Te pregunto porque la temporada pasada hicimos un reportaje sobre vigilantes de seguridad y nos encontramos de todo, gente que había llegado por casualidad porque se tenía que buscar las habichuelas, pero nos encontramos con gente que le encantaba realizar ese trabajo. Un puntito vocacional, la seguridad y la vigilancia, claro.
Pero es muy duro, porque cuando te toca por la noche, yo la semana pasada estuve en Zaragoza. Entonces, ahora dentro de dos días, de un día, me vuelvo otra vez a Zaragoza. Entonces, lo mío fue, de casualidad.
La vida, ¿no?, que te llevó allí.
¿Cómo?
La vida que te llevó allí, circunstancias.
Sí, porque yo tenía, ya te digo, tenía un negocio de una tienda de mapas, en la tienda de Mapamundi, en Albacete, y la tuve que cerrar.
Claro.
Y entonces me viene el paro. Y como tenía la placa y tenía el título, pues tuve la posibilidad de entrar en el centro penitenciario.
Bueno.
Se torció porque se torció la empresa.
Sí.
Y bueno, pues aterricé aquí. Y la verdad es que contenta porque es trabajo.
Porque tienes trabajo.
No. ¿Sí? No lo recomiendo, vamos, es muy duro, es muy duro.
Claro.
Es muy duro, pero bueno, hay que estar ahí. Oye, hay trabajos más duros aún, ¿eh?
Totalmente.
Otros trabajos muy duros. Lo que pasa es que es nocturno, es todo siempre de noches.
En tu caso siempre es de noche, ¿no? Porque supongo que nunca has tenido ningún turno diurno tú.
Tenemos dos días de día, de diurnos. Pero luego solamente son dos días y luego más de noches. Y por ejemplo, en Zaragoza es todo de noche.
Siempre de noche.
Entonces, te pasas el día durmiendo, no tienes vida social.
Claro, es complicado, la verdad. ¿Qué nos vas a contar?
Es complicado, sí. Y bueno, exacto, vea.
La verdad,
lo que pasa es que tú cortas a las 5 y yo corto a las 7.
Bueno, yo corto a las 6, pero he llegado pues aquí, pues sí, a las 10 y pico ya estoy puesta en marcha de la noche. Sí. El problema es que yo tengo, sobre todo, una vez ya que arranca el año, me acostumbro, pero tú no sabes lo mal que lo paso la primera semana cuando cojo algún día libre, madre de mi vida, luego hasta que vuelvo a agarrar.
Nosotros, a mí lo que me cuesta es el cambio, dormir cuando tengo libre, claro, dormir por la noche.
Claro.
Y no puedo, y estoy con los ojos como platos.
Mamen, si es que pero no está pagado lo que hacemos, esto de trabajar de noche. Los ponedores de calles.
Ahí estamos, pero ahí estamos. Tenemos que estar, hay que estar.
Con ánimo, con buena actitud.
Hombre, siempre.
Es lo
siempre
que toca. Sí. Bueno, Mamen, pues muchísimas gracias por habernos llamado, por escucharnos sobre todo. Y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles, ¿de acuerdo?
Ya tengo uno.
Ah, pues vamos a mandar el de esta temporada.
Ah, vale, perfecto. ¿Vale? Sí. Muchísimas gracias, Bea, y a todo el equipo.
Gracias.
Somos ponedores todos.
Somos ponedores. Un besazo enorme, gracias, y buena jornada.
Un besazo.
Adiós. Hasta luego. Adiós. 4:45
este
de la mañana.
Viajas, te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos. El primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
Ahora sí, 4:45 de la mañana, nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Es usted el señor Tom Avery?
Sí, el mismo.
¿Es usted el padre de Daniel Avery?
Sí, lo soy.
Lo siento mucho, pero llamo para decirle que su hijo ha muerto en el Camino de Santiago.
¿Qué? ¿Cómo es posible?
Voy a hacer el Camino de Santiago.
Tendré suerte si lo hace en 2 meses.
Saldremos mañana.
¿Qué?
Lo haré con él.
Pues ya está aquí, sudoroso, mochila a la espalda y con chirucas destrozadas, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jerry, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Bea, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a encontrar y a seguir nuestro propio camino.
¿Por qué nos traes hoy el camino, The Way, de Emilio Estevez?
Pues mira, porque es una road movie en torno al Camino de Santiago, enormemente bonita, lo cual es muy apropiado, pero sobre todo porque hoy mismo es el 83 cumpleaños. Muchas felicidades le enviamos desde aquí, de su protagonista y padre del director de la película, el actor Ramón Antonio Gerardo Estevez, más conocido por su seudónimo Martin Sheen, nacido en Dayton, Ohio, el 3 de agosto de 1990. Casado desde 1961 con la también actriz y paisana, porque son del mismo pueblo, Janet Elizabeth Templeton. Los cuatro hijos de ambos actores son actores también: Emilio Estevez, Ramón Estevez, Charlie Sheen y René Estevez. Aunque la fama y los premios, entre ellos un Globo de Oro y un premio Alma, le han llegado sobre todo por la serie televisiva El Ala Oeste de la Casa Blanca, Martin Sheen tiene una filmografía amplísima y bastante variada además, con películas de la talla de Malas Tierras, que le valió la Concha de Oro al mejor actor en el Festival de San Sebastián 1974, es uno de los premios más importantes que tiene. Apocalipsis Now, con la que optó al BAFTA 1980 al mejor actor, y luego películas como Gandhi, Wall Street, Infiltrados o Bobby, por la que también recibió varios premios y nominaciones y que también fue dirigida por su hijo Emilio Estevez. Emilio Estevez, que es un actor muy versátil, nació en Nueva York, y que fue muy popular en los años 80 porque integró un grupo de actores adolescentes que en su día se conocieron como Brad Pack, y en el que hay un montón de actores conocidos ahora, ¿no? Emilio Estevez debutó como director en 1986 con Wisdom, el delincuente, y después ha realizado, además de varias series televisivas, películas como Dos chalados sin fiambre, Guerra en casa, Culture Clash in America, Bobby y El camino, la que vamos a comentar hoy, y La biblioteca.
Pero recuérdanos el argumento del camino de The Way.
Pues mira, el protagonista es Tom Avery, que lo interpreta Martin Sheen, que es un prestigioso oftalmólogo californiano de unos 70 años, católico no practicante, viudo desde hace años, y que no mantiene muy buenas relaciones con su hijo, Daniel, que lo interpreta el propio Emilio Estevez, que es un tipo aventurero y que va a su aire, digamos, ¿no? Y un día llaman a Tom desde Francia para comunicarle que Daniel ha fallecido en un accidente en los Pirineos cuando iniciaba el Camino de Santiago. Entonces se va para allá el oftalmólogo, claro, y este hombre escéptico decide completar personalmente la peregrinación que iba a hacer su hijo, portando en su mochila las propias cenizas de su hijo, ¿no? pronto enseguida, claro, lógicamente, como suele pasar cuando uno hace el Camino de Santiago, hace amistad con un montón de peregrinos muy diversos. Sobre todo hay un policía francés que le muy creyente y que le ayuda bastante al principio, un inmenso holandés divorciado, un sacerdote que regala los rosarios, una mujer amargada por la culpa, un novelista en crisis, o sea, personajes muy emblemáticos que, como el propio Tom, necesitan, digamos, como otra oportunidad para rehacer sus vidas.
¿Se basa el guión en alguna historia real?
Bueno, Emilio Estevez, cuando hizo el guión, se inspiró libremente y lo ha citado siempre. De hecho, es considerado un guión adaptado en varios relatos del libro Off the Road, Fuera del Camino, que escribió en 1994 Jack Heath, donde relata este escritor sus encuentros reales durante la peregrinación que hizo por el Camino de Santiago. Pero sobre todo, en él Emilio Estevez quiere rendir homenaje a sus antepasados gallegos, porque su abuelo era gallego. Y además era el que les habló a todos los nietos de la ruta jacobea. La idea final le llegó sobre todo en 2003, cuando el hijo de Emilio Taylor, que en ese momento tenía 19 años, y Martin Sheen, su abuelo, el padre de Emilio, recorrieron juntos el Camino de Santiago. Y fue muy importante para la vida de Taylor, porque allí conoció durante ese peregrinaje a la mujer que luego se convertiría en su mujer y que además le animó a instalarse en España, que es donde vive, parece ser. Por eso Taylor Estevez acabó siendo productor asociado de la película. Tras el viaje, Martin Sheen, que volvió entusiasmado a Estados Unidos con el Camino de Santiago, no hacía más que insistirle a su hijo Emilio para hacer juntos una película sobre este fenómeno, ¿no?, religioso. Él le decía quizá un documental de bajo presupuesto, pero Emilio Estevez quería hacer una película más potente, una experiencia más de ficción. Y el concepto definitivo lo encontró estando en su viñedo, que es muy conocido en California, Casa Dumet, donde escribió gran parte del guión. Y cuando estaba dándole vueltas a todos los temas que iban saliendo en esas historias que había seleccionado, la pérdida, la fraternidad, la fe, vio paralelismos interesantes con los personajes, fíjate tú, del Mago de Oz, nada menos. Y de hecho los personajes en la película de Josh, de Sarah y de Jack representan en cierta manera el león cobarde, el hombre de hojalata y al espantapájaros, ¿no? Claro, esto le permitió añadir detalles más líricos, un toque más popular a la película, de modo que los encuentros del protagonista, que son a la vez divertidos y dramáticos, le sirven para mostrar diversas actitudes actuales ante una tradición como es el peregrinaje ancestral, ¿no?, sin menoscabar nunca su esencial condición espiritual y religiosa. Cada uno va por las motivaciones que sea, pero eso lo muestra siempre con mucho respeto. Y claro, esa visión trascendente a veces le lleva a insertos bastante sutiles de realismo mágico, sobre todo en torno a la presencia del hijo recién fallecido, el protagonista, cosa que es bastante habitual en este tipo de películas, ¿no? Y culmina con una entrada realmente apoteósica en la Catedral de Santiago.
Bueno, Jero, ¿qué tal acogida tuvo el Camino en su día?
Pues mira, fue una acogida bastante buena, sobre todo para ser una producción modesta como es, sin gran presupuesto de publicidad, y que basaba su éxito en el boca a oreja, claro. Y se calcula que su recaudación bruta en Estados Unidos y Canadá fue de unos 8 millones de dólares y la internacional de unos 12. O sea, una recaudación total de unos 20 millones de dólares, desde luego mucho más de lo que costó, pues una película muy low cost, ¿no? En cuanto a la crítica, tuvo una recepción mejor de lo habitual, pero es una película claramente religiosa, ¿no? De hecho, son positivas ahora mismo el 83% de las 100 reseñas reunidas en Rotten Tomatoes, que le dan a la película una nota media de un 6,6 sobre 10. Yo le subiría un 7, me parece una película verdaderamente notable. Es interesante el resumen de la película que hace Rotten Tomatoes, porque dice: puede tener un ritmo demasiado premioso para los espectadores más impacientes, está bien expresado, pero El Camino de Way es un esfuerzo digno del escritor y director Emilio Estevez, y dice la clave de la peli, que equilibra la emoción sincera con el drama nítido que resiste el sentimiento barato. Esa es la película. En cuanto a galardones, la película solo optó a 3 premios ALMA y aquí en España a la medalla CEC 2011 al mejor guion adaptado del Círculo de Escritores Cinematográficos de España, porque es una producción mayoritariamente española.
¿Desde el principio estaba previsto Martin Sheen como protagonista?
Sí, aunque él quiso zafarse y sugirió a Michael Douglas o a Mel Gibson, que llegaron a interesarse por el proyecto. Pero Emilio Estevez insistió que él había escrito el papel específicamente para su padre. Aparte de los actores principales, los que aparecen son verdaderos peregrinos de todo el mundo, que les pidieron permiso para filmarles y no sé si llegaron a algún acuerdo económico con ellos. Por ejemplo, el grupo de personas romaníes reales que salen de Burgos, o sea, gitanos europeos, que es muy bonita la aparición de ellos, ¿no? Sobre su experiencia en este rodaje, Sin afirmó que el camino es un viaje hacia el interior en el que no importa si uno es católico o no. El camino de cada uno debe ser algo personal. Decía, en mi caso ha sido una experiencia extraordinaria. Cada día doy gracias a Dios por ese regalo. Claro, es también, digamos, un encuentro especialmente íntimo con su hijo, lo cual también tiene mucho valor, ¿no? Matt Clark, que interpreta a un sacerdote rabino que aparece por allí en la película durante la peregrinación, es el amigo íntimo de Martin Sheen en la vida real. Es actor también como él y le dio ese papel en la película.
¿Qué tal fue el rodaje?
Pues mira, bastante bien. Comenzó el 21 de septiembre de 2009, duró 40 días. Se calcula que el equipo técnico y los actores caminaron entre 300 y 350 kilómetros durante todo el rodaje, que claro, hicieron con un equipo pequeño de 50 personas y un par de cámaras. A pesar de su frescura, la película tiene también, en cuanto a su montaje, una deliberada fatiga narrativa, podríamos decir. Por eso es lo que decían de este resumen, ¿no? O sea, que tiene un tempo lento, contemplativo, para ayudar al espectador a identificarse con la propia experiencia que tiene el peregrino cuando va andando, ¿no? Así, la película recorre gran parte del norte de España, pasa por Pamplona, por Burgos, y, por supuesto, durante todo el rodaje contó con el patrocinio de Sacobeo 2010 Galicia y la participación de TVG y de la Xunta de Galicia. No se utilizaron trailers y, como comenta y con cierta ironía Emilio Estevez, tampoco hubo una silla de director, pues estaban todo el rato moviéndose, claro. Y siempre filmaron sin luz artificial, con la luz que disponían. Por eso las secuencias nocturnas, que son bastante buenas, se rodaron a la luz de las velas, del fuego y de alguna linterna. O sea que hay detalles así pequeños como más personales. La quemadura de sol que aparece en la mochila azul de Martin Sheen es la insignia del VF-51 de Sandwars, un escuadrón de cazas de la Armada. Y el número 65, cosido en su parte superior derecha, es un pequeño detalle de cariño a Charlie Sheen, que es hijo de Martin Sheen, hermano de Emilio Estevez, que nació en el año 1965. Como el camino es especial para la gente local, claro, hay una devoción muy grande al Camino de Santiago, fueron especialmente cuidadosos para reflejar bien los detalles correctos del camino, ¿no? En ese sentido es una película muy respetuosa, con toda la iconografía del camino, con todas las leyendas, con todas las tradiciones. Y la escena clave de la entrada en la Catedral de Santiago estuvo a punto de no poderse realizar, porque hubo alguien, alguna autoridad eclesiástica, que se opuso a que filmaran dentro del recinto sagrado. La verdad es que estaba prohibido desde hacía muchos años. Fue la primera vez en mucho tiempo que se rodó dentro, pero parece ser que Emilio Estevez tuvo un arrebato de fe y pidió a todos en el set que rezaran para lograr el acceso a la catedral, y efectivamente funcionó, recordaba el propio Martin Sheen, pues le dieron el permiso 48 horas antes de la fecha programada para filmar esas escenas fundamentales. Es una verdadera gozada, porque esa secuencia es apoteósica.
Tenemos que ir terminando. Dinos algo de la banda sonora del camino.
Pues mira, en su mayor parte la compuso el californiano Tyler Bates, que es productor musical y compositor para cine, televisión y videojuegos. Entre sus trabajos más conocidos están la banda sonora de películas muy de género: Halloween, Watchmen, Slicer, Killer Joe, Guardianes de la Galaxia, toda la saga de John Wick. Actualmente es guitarrista de la banda Marilyn Manson, fíjate tú, de la que produjo sus álbumes The Pale Emperor y Heaven Upside Down. La banda sonora se completa con unas cuantas canciones bastante buenas de artistas muy variados, lo cual se agradece mucho, porque son canciones muy de road movie, como lo es la película. Ahí están James Taylor, Coldplay, David Gray, The Shins, Nick Drake, Berrogueto, que es un grupo de música celta gallego que tiene dos temas sensacionales en la banda sonora, Fleet Foxes, Glenn Ballard, que es el de Once, y Alanis Morissetti, y ellos dos compusieron un tema que se llama Thank You, cantado por Alanis Morissetti, con el que vamos a acabar esta sección.
Bueno, Jero, pues seguiremos la semana que viene. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Marcho a ducharme, reponer fuerzas y dormir lo que pueda para afrontar mañana mismo el paso por Madrid del Camino de Santiago.
Pues sí, después de este repaso a la película El Camino de Emilio Estevez, que nos ha encantado. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial. En la próxima hora te vamos a hablar con nuestro asesor jurídico de cabecera sobre los controles de alcoholemia. En esta época del año se sale más, hay muchas fiestas patronales y, claro, todavía hay gente que mezcla coche y alcohol. Antonio Gómez de Olea nos va a contar todo lo que debemos saber si nos paran en un control. Antes, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información.